Pues cuénteme, porque usted viene a hablar sobre el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. ¿Qué se está haciendo en la zona oriente de Tlaxcala al respecto?
Es correcto. Mire, nosotros somos el Sistema Nacional de Identificación de Ganado. Somos un organismo dependiente de la Confederación de Organizaciones Ganaderas Nacional. Somos parte de la estructura de los ganaderos organizados de México, con 43 uniones ganaderas a lo largo y ancho del país. Y bueno, somos parte de la trazabilidad que tenemos en el país.
Esta trazabilidad, ¿en qué consiste? ¿Cómo se identifica de manera individual cada ganado?
Tenemos una norma oficial mexicana que se publicó en 2017 por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que a partir del año 2022 le otorgó al SENASICA, que es el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la vigilancia de la norma. Esta aplica para los productores que tengan bovinos y colmenas, tener de manera obligatoria la identificación del ganado para poder movilizar el ganado a nivel nacional. ¿Qué hacemos nosotros como tal, como CINIGA? La identificación individual del ganado. Para eso, los productores deben estar registrados en un padrón ganadero nacional previamente para poderles autorizar la identificación.
Correcto.
La unidad de producción que se les otorga al productor es única e irrepetible a nivel nacional, por lo que sabemos que ese productor tiene esa clave exclusiva y a su vez también va enlazado la identificación con esta clave de producción.
No sé si ahorita esta identificación sea con arete o ya estén utilizando alguna tecnología, pues de más avanzada.
Sí, mire, tenemos efectivamente aretes visuales, que son todos estos aretes que tenemos disponibles son normados, tenemos una normativa como tal, y son aretes de color amarillo, grabados a láser, y tenemos también dispositivos de radiofrecuencia. No, 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 no quiere decir que tengamos para que se detecte de manera satelital como tal, pero sí tenemos aretes electrónicos para bovinos, para ovinos, para caprinos y para equinos.
Esos me imagino que, por ejemplo, cuando van de un punto a otro, pasan por alguna especie de lector para precisamente identificar y saber de dónde viene ese ganado,
Ahorita
¿no?
de manera particular lo están manejando algunos ranchos para poder tener información de productiva principalmente. Todavía no llegamos a ese nivel de poder llegar a lectores en carreteras o en puntos de
Ah,
verificación.
correcto.
Es la idea que lleguemos a ese punto, que viajemos al chip electrónico para que podamos exactamente cuando pase el vehículo contabilice toda esa parte de la movilización. Sin embargo, para poder emitir documentos oficiales para la movilización, tenemos guías electrónicas donde efectivamente también nos pide el arete y la guía trae un código de barras para poder leer cada arete y la autenticidad del documento.
¿Qué importancia tiene este proceso de identificación? ¿Cómo impacta en la vida nacional?
Mire, ahorita principalmente tenemos muchos estados tenemos que exportan ganado a Estados Unidos. Como hemos visto en las noticias, ahorita en este momento la frontera está cerrada, pero para poder exportar hacia ese país nos piden ciertos requisitos a México y son las certificadas que en el país que regionalizan, que viene el USDA de Estados Unidos, que es el homólogo de la Secretaría de Agricultura en ese país, para certificar zonas de nuestros estados en México. Bueno, en el caso de muy cercano a Tlaxcala tenemos a Puebla, en la zona norte, que está certificada, partes de Veracruz, partes de Hidalgo, partes del Estado de México. Entonces, les piden el tema de la trazabilidad, que en la trazabilidad la llevamos con el arete. ¿Qué queremos decir con el término trazabilidad? Saber dónde nació, dónde pasa y dónde muere. Principalmente en términos coloquiales, así lo manejamos. Entonces, con este identificador, como es una identificación individual, podemos consultar el arete hasta por 20 años en el Banco Central de Información.
Correcto.
Sabemos dónde está o quién, dónde nació, por dónde pasó y quién lo tiene actualmente, o si ya murió en algún rancho o en algún rastro.
Correcto. Ahora, esto obviamente tiene implicaciones de carácter de salud pública,
Por
¿no?
supuesto.
Que incluso obviamente impacta a la población en general. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene registrado su ganado?
Pues actualmente en nuestro estado como tal, sí la ley ganadera marca que los productores deben cumplir con esa parte para poder movilizar el ganado. Sin embargo, muchos productores no lo están haciendo, ¿no? Entonces también hacerles la invitación que pues se acerquen, se registren. Ahorita actualmente tenemos un programa con el gobierno del estado donde le está otorgando el arete subsidiado, o sea, gratuito como tal. Normalmente la aplicación también, la puesta del arete, la hacen técnicos identificadores en el ejercicio libre de su profesión, capacitados por nosotros. También esa parte del arete que subsidia la Secretaría también se otorga de manera gratuita. Entonces, el programa para bovinos son hasta 50 identificadores para cada producto, más bien cada UPP. Un productor puede tener 2, 3 UPPs, por si un ejemplo. Uh-huh. Es por cada UPP.
Ya.
Y en el caso de ovinos, hasta 100 identificadores.
Oiga, y por ejemplo, en el caso, digo, me queda claro que esta parte tiene que ver con los ganaderos que, bueno, pues ya están autorizados, que ya están incluso organizados. Pero sobre todo en la región se da un fenómeno muy curioso, que por ejemplo en los tianguis voy y yo me puedo comprar una vaquita, no sé, un becerro, algunos animales. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hay control o hasta que llega al productor definitivo?
El responsable de la identificación es el productor de origen, donde nace el animal.
Correcto.
Pero reitero, ahorita muchos productores, a lo mejor por desconocimiento de la norma o porque no reciben algún apoyo, no lo están realizando, salvo que se participaron en barridos de Brucela tuberculosis, que en este momento también estamos trabajando con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria en el Estado, es cuando realizan este tipo de identificaciones. Pocos son los que se han acercado para cumplir normalmente, aunque no reciban ningún apoyo. La parte normativa marca que si no se cumple con en la movilización principalmente, porque si el productor tiene su ganado en su rancho, bueno, pues no se puede sancionar porque el ganado no se está movilizando como tal. Se sanciona la movilización. Si va irregular, ¿qué es de manera irregular? Que no lleve documentos, que no lleve aretes, que no lleve pruebas en su caso. Entonces ahí es cuando oficiales estatales del gobierno del estado o del comité de fomento revisan esas movilizaciones. Ahorita actualmente están haciendo operativos en coordinación con Guardia Nacional y algunas policías de los municipios para poder revisar esta parte. Entonces si el productor o la persona más bien que va movilizando no va cumpliendo con la norma, lo mejor de las cosas es que lo revisen al origen donde obtuvo los animales, o le aplican un acta administrativa y se le aplica una sanción económica.
Oiga, y por ejemplo, ¿esto aplica únicamente, por ejemplo, para ganado, para consumo, es decir, carne, o también para los que producen leche, o incluso para los pies de cría?
Va en general, lo que estamos platicando es el ganado en pie. Okay. Ya cuando es el subproducto, carne, canales, leche, toda esa parte, ya le toca a la Coprís, porque ya es un subproducto de.
Correcto. Ahora, en la parte de sanidad, ¿cómo está en este momento la salud del ganado en Tlaxcala?
Ahorita, como le comentaba, estamos trabajando con coordinación con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria. Estamos en barridos de brucela y tuberculosis para bovinos, principalmente, en Tlaxco, aquí en Huamantla, en Alzayanca, en Coapiatzla, en Yuyotlipan, y en el sur del estado con 2 municipios más. Y para Brusela, para ovinos y caprinos. Actualmente sí, efectivamente, se está haciendo esta labor de monitoreo y revisión porque hay algunos casos de Brusela, tanto en animales como también en ocasiones en humanos. Entonces esto nos obliga a que esté verificando, pero para poder saber dónde están las unidades de producción y que los animales que realmente salgan reactores, se verifique que no se vayan a otro lado y se cumpla con la norma, que en este caso si un animal es reactor, lo que procede es sacrificio.
Obviamente esta situación que nos comenta de que, bueno, existen algunos casos, no es para alarmar. Sin embargo, sí nos gustaría, ¿qué se puede hacer para prevenir pues precisamente que esto pueda salirse de control?
Así es. Primero que nada, que los productores seamos muy responsables en el sentido de cuando adquiramos un ganado, de verificar, pedirlo con pruebas, pedirlo identificado, de tener la garantía que el animal viene sano. El tema del manejo de la leche, el manejo de los productos, me refiero a las crías o los abortos y toda esa parte, ser muy responsables en el manejo, porque cuando aborta un animal, lo que hacemos primero es agarrar el producto y lo aventamos por ahí, ¿no? Uh-huh. Y mejor los perros y los gatos y todo lo que está, la fauna que tenemos normalmente, pues lo consume, pero es una bacteria que está volatilizándose ahí en el ambiente. Uh-huh. En el tema del subproducto, que es leche, queso, toda esa carne, pues el tema de la leche, hervirla bien a 2 hervores, el tema del queso, procurar que sea una buena preparación, y el tema de la carne, una buena cocción, que no quede ni término medio ni 3/4, que sea una buena cocción para que la bacteria muera.
Correcto. Doctor, ¿cuál es el futuro en este, sobre todo el futuro a corto plazo, mediano plazo, con estas acciones, hacia dónde vamos?
La idea es que tengamos el 90% del ganado identificado en el estado, tenemos varias regiones, como le comentaba, que están en... Nosotros ahorita en el tema de Bruselas la tuberculosis estamos en un estatus de erradicación, perdón, de control. Se intenta pasar a la fase de erradicación, que es una fase mayor. Por ende, los demás estados están haciendo lo mismo. Si en un momento dado nos gana Puebla o Hidalgo, que son los estados que más cubren la región del estado, nos vamos a ver obligados a cumplir esta parte. Entonces, sí, invitar a los productores que se acerquen, que empecemos a trabajar, no esperarnos a que nos explote la bomba en las manos, literal, como tal. Entonces, es mejor la prevención. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho a controlar temas de sanitarios, a temas de robo, también es el tema, la parte de la identificación, la parte del control de la movilización, también nos ayuda a controlar el tema del robo, porque si bien muchos productores nos dicen, sí, pues le quitan el arete, sí, efectivamente, no vamos a decir que no lo puedan cortar, efectivamente, pero un animal cuando lleva las perforaciones en las orejas, ya lleva algo anómalo porque ya fue un animal identificado. Nosotros ponemos dos pares de identificadores. Entonces, en los ranchos normalmente ponen uno nada más para un control, pero no erramos, no muesqueamos, no tenemos ningún método de identificación. Entonces, cuando un productor va a denunciar un robo, pues no tiene modo de sustentar la propiedad de los animales.
Correcto.
Sin embargo, en el arete, si bien no da una propiedad, pero sí puede dar un antecedente de que ese animal era de la persona.
Y obviamente se va a hacer la investigación.
Así es.
Doctor, decía que la meta es llegar al 90%.
Sí.
¿En qué estatus está ahorita Tlaxcala?
Ahorita en bovinos con unidades de producción vigentes. Tenemos el 72% de identificación. No estamos contabilizando las unidades de producción que están suspendidas, porque hay muchos productores que se vieron en algún momento por algún programa o algún trámite que tenían que realizar y dejaron de hacer la actualización por alguna situación. A lo mejor pueden ser productores que ya fallecieron, o productores que ya no cuentan con el ganado, o simplemente ya no les interesó actualizar, pero siguen contando con el ganado. Sin embargo, esas personas sí les invitamos que se acerquen. Reitero, tenemos un programa con el gobierno, nos quedan 11,000 identificadores disponibles para poder aplicarlos. Entonces, pues ahorran un recurso y cumplen con la normativa.
Muy bien, doctor. Para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje al auditorio, principalmente a los ganaderos?
Sí, mire, le invitamos a la región, ahorita los dos municipios que mencioné, Cuapiaz, Tlaltzayanca, Aguamantla, que son los que tenemos en cobertura. Estamos en el tema de barrido con brucela y tuberculosis. Los invitamos que se acerquen a sus áreas de dirección de desarrollo rural a pedir más información sobre este barrido que se está realizando, para que podamos asistir a sus comunidades, a sus municipios, a actualizarlos o a inscribirlos, o en su caso nos esperamos aquí en la ventanilla que tenemos ubicada aquí en la ciudad de Huamantla. Es la ventanilla estatal, como tal, no es una zona regional, es la ventanilla del estado. Estamos ubicados en Carretera México-Veracruz, kilómetro 165, a un lado de la SADER, para mayor referencia, en la salida a Coahuila. Ahí atendemos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes.
Muy bien, doctor, pues le agradezco muchísimo el que nos haya dado la oportunidad de conocer este trabajo que están realizando. Y por supuesto, bueno, pues espero que no sea la primera, sino que haya otras ocasiones para poder seguir hablando sobre estos temas interesantes.
Claro que sí, pues gracias al auditorio, gracias a usted, licenciado Edgar, por el espacio y buen día.
Muchísimas gracias, el doctor Rolando Santamaría López, jefe de Ventanilla Autorizada Zinigua Tlaxcala. Yo le invito a que me acompañe, vamos a la siguiente pausa, regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera y también con el de Chema Méndez, los matachines del poder. No le cambie, estamos aquí en Objetivo M. Recuerde nuestros números telefónicos para que pueda tener contacto con nosotros, 247-132-5496 y 247-1374-982.